Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 1. El día de hoy estaremos terminando el capítulo 1 de Colosenses. Nos quedamos en el verso 24. Vamos a ver el verso 24 al verso 29. Y en la última parte del versículo 23, el apóstol Pablo exhortó a los colosenses a permanecer firmes en el Evangelio. Pero también dijo que él fue hecho ministro de ese Evangelio. Déjame leer el versículo 23 para recordar eso. Dice él: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esta frase, fui hecho ministro, es lo que nos da la entrada a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? El propósito de Pablo al escribir esta carta era, si tú recuerdas, refutar las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en esta iglesia, aquí en la ciudad de Colosas. Y para lograr eso, ¿no?, refutar esas enseñanzas, era indispensable que Pablo podía mostrarse como la autoridad que era, como un apóstol, ¿verdad? Como un hombre que hablaba con la autoridad de Dios y hablaba en el nombre de Dios, ¿verdad? Él comenzó la carta diciendo eso: soy apóstol de Jesucristo. Pero empieza a hablar acerca de su ministerio. La mejor manera en que Pablo encontró de poder mostrar la autenticidad de su ministerio, de su apostolado, era hablar acerca de lo que él había vivido para Cristo, ¿no? Sus sufrimientos, sus padecimientos, que es algo bien importante, ¿no? Y es una señal de un verdadero ministro de Jesucristo. Entonces, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, es parte de eso, ¿no? Es por eso que en esa porción de la carta Pablo habla de su ministerio, buscando afirmar su autoridad y credibilidad como ministro, ¿no?, del Evangelio, como dice que es. Y creo que eso es bien importante, porque aún dentro de la iglesia existe mucha ignorancia acerca de lo que es el ministerio, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera entendemos lo que es el ministerio. Pero a través de este pasaje vamos a aprender y comprender lo que es el verdadero ministerio cristiano, ¿sí? Entonces es importante poder estudiar esto. Vamos a ver algunos elementos de lo que es un verdadero ministerio y vamos a aprender acerca de eso. Así que, pues quisiera comenzar orando. Vamos quisiera leerlo, verso 24-29, y después de leerlo oramos para comenzar, dar inicio al estudio. Dice ahí Colosenses 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, gracias Señor, por tu Evangelio, gracias por tu palabra, Señor, gracias por darnos vida. Gracias por permitirnos estar aquí este día buscándote y conociéndote. Y si estamos aquí es por eso, Señor. Tú nos estás llamando. Nos has llamado, Señor. Y aquí estamos respondiendo a ese llamado. Por favor, háblanos a través de este estudio. Ayúdanos a entender las verdades bíblicas que encontramos en ese estudio. Aún acerca del ministerio, el llamado que nos has dado, Señor, como hijos tuyos, Señor. Conocer y entender, Señor, quiénes somos ahora y lo que tú quieres de nosotros, Señor. Por favor, háblanos a través de este pasaje. Instrúyenos en tu palabra, Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de eso, ¿no? Te das cuenta, ya habla de su ministerio. Está hablando de la reconciliación, lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Y de repente se enfoca en la importancia del Evangelio, ¿no? Recuerda que las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en Colosas, pues estaban precisamente tratando de destruir el Evangelio, ¿verdad? Ellos querían mezclarlo, ¿no?, sus enseñanzas con lo que Cristo hizo. Pero Hubo varias enseñanzas o doctrinas que vinieron a chocar con el Evangelio y tratar de tergiversarlo, ¿no? Una de ellas fue los judaizantes, ¿verdad? Gálatas se escribe a ese tipo de doctrina y enseñanza. Pero este es diferente, esto es acerca de los gnósticos. Aunque ya no existían ahí como grupo, ya estaba esta filosofía rondando en la iglesia, el gnosticismo. Entonces, siempre ese tipo de doctrinas buscan destruir lo que es el Evangelio verdadero, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo se enfoca mucho en lo que es el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora habla, o sea, yo mismo soy ministro de eso. He dado mi vida por ese Evangelio, por ese mensaje de salvación, ¿verdad? Que hemos conocido también nosotros. Entonces él empieza a hablar acerca de esto y comienza diciendo esto: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y es interesante, ahora me gozo en lo que padezco, ¿no?, por vosotros. Lo que siempre caracterizó la vida del apóstol Pablo fue esto, su disposición a sufrir. Fue un hombre que está dispuesto a dar su vida. Y lo podemos ver desde el momento de su conversión. Cuando Dios lo llamó, cuando Jesús se encontró con él, cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, ¿recuerdas la historia? Se encuentra con Jesús y inmediatamente dice: ¿quién eres, Señor? Y lo siguiente que pregunta Pablo, dice: ¿qué quieres que yo haga? Se pone al servicio de Dios, ¿no?, como ministro. Desde ese momento él entendió: ahora te sirvo a ti, tú eres el Señor. Recuerda que él había estado todo el tiempo en ignorancia, equivocado, persiguiendo a la iglesia, precisamente persiguiendo a Jesús, porque Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: espérame, yo estoy persiguiendo al camino. A estos que se dicen cristianos, ¿verdad?, que se denominan cristianos. Pero de repente Jesús le enseña, le dice: me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque ese camino, esos cristianos, son el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia, es algo que vamos a ver también el día de hoy. Entonces Pablo se encuentra con eso, pero en ese momento Dios le empieza a mostrar lo que iba a ser su vida, ¿verdad? Más adelante, ahí en Hechos 9, Dios llama, después de que Pablo queda ciego, ¿recuerdas?, y es enviado a Damasco, Dios llama a un discípulo llamado Ananías y le dice: ve con Pablo, ¿no?, ve a predicarle, ve a anunciarle las buenas nuevas, ¿no?, vele a hablar, ¿no?, y quítale para que le des la vista, ¿no? Y Ananías dice: no, Señor, ese Saulo ya lo conocemos y es un perseguidor de la iglesia. Pero ahí es donde Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es él, ¿verdad? Déjame leer esto en Hechos 9, 15 y 16. Le dijo el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, ¿verdad?, para llevar mi nombre, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo tenía esta encomienda de parte de Jesús, llevar, portar su nombre delante de todos los hombres. Pero fíjate lo que dice, Jesús le dice esto a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué cosa?, padecer por mi nombre. Jesús nos llama a esto, ¿sabes? Jesús nunca nos ha engañado. Y no vas a encontrar eso en la Biblia. Muchos predicadores han cometido el error de presentar un Jesús diferente, un llamado diferente a que Él hace. Es donde muchos chocan y dicen: ay, espérame, a mí no me dijeron eso, a mí me dijeron que me iba a ir bien, no, que iba a tener salud, que iba a prosperar, ¿no?, que no iba a tener aflicción y dolor. Jesús nunca prometió eso. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, ¿verdad?, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el camino que él iba a recorrer era el camino a la cruz. Un camino de padecimientos y de sufrimiento. Y dice: todo el que quiera seguirme va a tener que cruzar por ese camino. Y Pablo lo entendió. Jesús le dijo: él va, le es necesario conocer, ¿no?, poder experimentar, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Padeció por su nombre. Vivió así, por eso dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El ministerio implica esto, padecimientos. Cualquiera que quiera servir al Señor de una forma genuina debe estar dispuesto a padecer por su cuerpo, que es la iglesia. Así de sencillo. Todos somos llamados a servir a Dios como creyentes, ¿verdad? Y servir a Dios implica servir a la iglesia, lo que estamos viendo aquí. Servir a su cuerpo. Pero no es fácil. De repente, cuando conoces al Señor y sientes toda esta emoción y motivación de decir: wow, sí, yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo, quiero servirle, y de repente empiezas a servir y te encuentras con cada cosa que dices: ay, como que ya no me está gustando esto. Pero eso es lo que es padecer por el cuerpo. Necesitas madurar, crecer en la fe para poder llevar la carga de los débiles, como dice Romanos 14, ¿verdad? Para poder servirles correctamente y muchas veces tener que soportar y padecer, ¿verdad? Por culpa de ellos. Ese es el verdadero ministerio. El primer elemento que vemos acerca del verdadero ministerio es este, el padecimiento. Va a haber padecimiento. Pero aunque el ministerio pueda ser abrumador, pueda ser desafiante, nunca fue diseñado para convertirse en una carga insoportable y gravosa. Nunca fue así. Pablo dice, y lo primero que dice es esto, ¿ahora qué cosa? Me gozo. Él dice que se goza en lo que padece por la iglesia. Así como el ministerio incluye padecimientos, también incluye gozo. De repente puede sonar así como muy masoquista, ¿verdad? O sea, le gusta sufrir a este hombre. Se goza porque sufre. No, se goza porque sabe que su sufrimiento es un bien, es un provecho para la iglesia. Esa es la diferencia. El segundo elemento del verdadero ministerio cristiano es el gozo. En nuestro servicio tiene que haber un gozo. Tiene que haber gozo de estar sirviendo a Cristo. Este gozo debe estar presente en la vida de cada cristiano llamado a servir a Dios. Es triste ver a muchos cristianos, y aún lo digo así, entre ellos pastores, que han perdido el gozo de servir al Señor. Muchas veces es porque no han entendido lo que es el verdadero ministerio. No han entendido a quién están sirviendo. Muchos creen que el ministerio es una obra sencilla, que no implica mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces, cuando comienzan a practicarlo, se desaniman y se cansan, terminando haciendo sus responsabilidades pues de mala gana y sin gozo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos gozo, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de un hombre que vivió lo que es el verdadero ministerio, el apóstol Pablo. Y él experimentó padecimientos, pero también gozo, como vemos al cumplir con el llamado que Dios tenía para él. Recordemos que en el momento de escribir esta carta, Pablo se encuentra ¿en dónde, recuerdas? En la cárcel. Él está preso. Preso por servir a Cristo. Por servir a su iglesia. Entonces, realmente está diciendo con sinceridad estas cosas. Le está padeciendo en ese momento, pero él dice, yo tengo gozo. ¿Cómo fue que Pablo pudo experimentar padecimientos y tener gozo? El escritor de Hebreos nos da la clave de esto. Te voy a pedir que me acompañes ahí. Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Dice así, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana a veces se puede volver, como te decía, ¿no?, desafiante, a cierto punto cansada. Pero aquí nos da la clave el lector de Hebreos. Dice, tenemos una nube de testigos alrededor nuestro que ha vivido igual. Los mismos padecimientos, ¿verdad? El capítulo 11 de Hebreos habla acerca de esos, todos esos testigos que vieron por fe, caminaron por fe, murieron por fe. Y dice, tenemos esos testigos, y entonces despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Verso 2, aquí está la clave. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En los cristianos? ¿En la iglesia? ¿En el hombre? No, puesto los ojos en Jesús. Creo que está muchas veces el error. Servimos a la iglesia, pero realmente le estamos sirviendo a Cristo. Y muchas veces si la gente no responde como queremos, es cuando no nos gusta. Pero olvidamos que el que le estamos sirviendo no es realmente a las personas, sino es a Cristo. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, fíjate, él mismo, hubo un gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, yo tengo que ver ese gozo para poder padecer por el servicio cristiano, por la iglesia. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿te das cuenta? Es donde muchos se cansan y desmayan. Entonces ya el ministerio ya es una carga muy pesada para ellos. Pero porque han quitado sus ojos de Jesús. Aquí se considera a él. Considéralo aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, sin duda lo que motivó a Pablo a seguir adelante era el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio, aun al enfrentar la terrible realidad de la cruz. Jesús nunca perdió ese gozo. Y eso es lo que tenemos que entender. Pablo dice, aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Verdad? O sea, Jesús lo hizo. Tú ni siquiera has llegado ahí. Jesús llegó ahí y no se cansó. Tú no te canses. Esto más bien es un ánimo. Ver a Jesús muriendo por nosotros. Tiene que motivarnos a servir en su iglesia. ¿Sí lo ven? Cuando un cristiano pierde el gozo de servir a Dios, es porque se encuentra mal en su comunión con Dios. Muchas veces sucede eso. El gozo de servir a Dios no se pierde, a menos que la comunión con Él se haya perdido primero. Porque ya dejó de poner sus ojos en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Entonces Pablo por eso podía decir esto, regresando a Colosenses, ahora me gozo en lo que padezco, porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Y continúa diciendo esto, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y dices, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Se cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Al leer esto podemos pensar que Pablo está diciendo que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente para lograr la salvación de los creyentes. Entonces Pablo dijera, yo también estoy poniendo mi parte para que sean salvos. Pero Pablo no se está refiriendo a las aflicciones como condición para alcanzar salvación o redención. Porque acaba de explicar que Jesús no reconcilió completamente, ¿recuerdas? Jesús en la cruz dijo, consumado es, pagado por completo, nada hizo falta en cuanto al pago del pecado. Entonces, ¿a qué se refiere? Pablo está hablando de servicio. Recuerda esto, no de salvación. No debemos de entender que el sufrimiento de Cristo en la cruz fue insuficiente. Es suficiente para todos. Eso iría en contra de todo lo que Pablo está enseñando en esta carta, precisamente. Cristo es suficiente para nosotros. No hace falta nada. Sin embargo, cuando nosotros servimos a Dios, estamos llevando los mismos sufrimientos que Él llevó, no en la cruz, sino probablemente estemos enfocados en su ministerio. ¿Sí? La palabra aflicción en el idioma original nunca se usó para referirse a la muerte de Cristo. La palabra significa opresión, angustia, y se refiere a las pruebas en la vida, no a los dolores de la muerte. Entonces, somos llamados a eso, a vivir aflicción. Jesús dijo eso. En Juan 16, verso 33, esta fue una promesa de Jesús. Por eso te decía, Jesús nunca nos engañó, nos dijo, síganme y les va a ir muy bien, van a estar bien cómodos, ¿no? O sea, Jesús dijo esto, fíjate lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan ¿qué cosa? Paz. No en el mundo. En mí tengan paz. Por lo que dice a continuación, ¿en el mundo tendréis qué cosa? ¿Paz? No, aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos paz, porque Él ya venció. Entonces Jesús promete esto, en el mundo van a tener aflicción. Es normal. ¿Quieren seguirme? ¿Quieren servirme? Van a vivir pruebas, van a vivir aflicciones. En Hechos 14:22, después de que Pablo iba y plantaba iglesias, él acostumbraba después visitarlas para poder animarles, para poder confirmarlas en la fe, ¿no? Y una manera en que lo hacía, nos dice Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Tú dices, wow, o sea, Pablo iba, buscaba y animaba a los discípulos. ¿Cómo los animaba? Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjate cómo los animaba, es necesario que a través de muchas, ¿qué cosa? Tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dices, ay, qué ánimo, Pablo. Pero Pablo dice, quiere animarles, es normal. Es normal. ¿Sabes? Esto puede producir gozo en nosotros porque estamos viendo tribulaciones y pruebas y aflicciones obviamente por servir a Cristo. Quiere decir que vamos por el buen camino. Entonces, amén, Señor. ¿No? Soy salvo. ¿No? Estoy yendo por el camino que tú trazaste. Puedes tener gozo de saberlo, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Y es eso. O sea, Jesús nunca nos escondió esto. Siempre declaró esto y siempre dijo, van a vivir aflicción. Todo el que quiera seguir, ¿no? Va a vivir prueba. Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, vivirá tribulación. ¿Verdad? Lightfoot decía, la iglesia se edifica por hechos repetidos de abnegación en individuos y generaciones sucesivas. Ellos continúan la obra que Cristo empezó. Y de eso se trata, eso es la iglesia. Es un cuerpo que padece, que sufre, que se duele, pero también que se goza, ¿verdad? Entonces, no debe de extrañar que el ministerio se trate de eso. La iglesia del primer siglo, la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía en gran estima el sufrimiento por causa del nombre de Cristo, ¿sabías? En Hechos capítulo 5 nos narra la historia de cuando los apóstoles son encarcelados, son azotados, son amenazados, amedrentados. Y cuando los sacan de la cárcel, dice esto en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Te das cuenta? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa del nombre de Jesús. ¿Qué diferencia, no? ¿Y cuánto de nosotros nos avergonzamos simplemente por decir que somos cristianos? Por eso puedo decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y así tenemos que ver, o no avergonzarnos. Al grado de que si padecemos, tengamos gozo de decir, ¡wow! Esto es lo que se siente padecer por el nombre de Cristo. Porque soy su hijo. Soy salvo. He creído en Él. Mi fe es genuina, ¿verdad? Entonces, cuando servimos a Dios, vamos a padecer, pero podemos sentir gozo de eso, ¿verdad? Dice entonces, regresando al verso 24, y cumplo, en mi carne, pues en su cuerpo, está hablando de eso, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Pero deje bien claro de qué está hablando. Su cuerpo, ¿qué es? ¿Quién? La iglesia, ¿verdad? Lo que te decía hace un rato, muchos son los que están dispuestos y gozosos en padecer por Cristo, pero no por su iglesia, ¿verdad? Hay muchos que dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Tú no estás creyendo en Jesús, porque aquí lo estamos viendo. La iglesia es su cuerpo, ¿sí lo ven? El verdadero ministro, el verdadero ministerio, se trata de padecer por el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es lo que está diciendo aquí. No puede separar a Cristo de su iglesia, porque eso sería arrancarle el cuerpo a Cristo. ¿Verdad? Es un error pensar de esa manera. Es la iglesia, es la esposa de Cristo, imagínate eso. Es como si dijeras, yo no quiero saber nada de tu esposa, Jesús. Eso es un insulto para Cristo. Entonces, servimos a Cristo a través de su iglesia, ahí es donde servimos a Cristo. ¿Sí? Es importante ver eso. Muchos dicen, no, yo la iglesia no sirvo, yo sirvo afuera, en otro ministerio, yo predico por otro lado. Y no, o sea, somos un cuerpo, entiende eso, y eres parte de este cuerpo. Lee 1 Corintios 12, habla de que somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, por medio del Espíritu Santo. Y somos llamados a servirnos unos a otros. ¿Y qué diferencia? Servirnos, no a que me sirvan. Somos llamados a servir todos, todos. Si tú has creído en Jesús para salvación y ahora formas parte de su cuerpo, tienes un llamado a servir y servir ese cuerpo. Es lo que la Biblia nos enseña. Al hablar de las aflicciones de Cristo, entonces Pablo se está refiriendo a las aflicciones que ha experimentado por servir a la iglesia. En ese momento Pablo está en la cárcel por servir a la iglesia. Pablo estaba dispuesto a pagar este precio porque se veía que al servir a la iglesia estaba llevando el nombre de Cristo. Cada verdadero siervo de Cristo está destinado a padecer aflicción por la iglesia. ¿Okay? Quiero que pienses en esto, un ejemplo. Piensa en el costo. Lo que le costó a otros que el día de hoy podamos tener una Biblia en nuestras manos. Piensa en eso. Lo que le costó a otros, la sangre de los mártires, los temores y las lágrimas de las personas perseguidas durante siglos, el sudor y el trabajo de los traductores. Hubo mucho trabajo, ¿te das cuenta? Para servirnos. Cuando leas tu Biblia, recuerda que alguien dio su vida para que pudieras hacerlo. Alguien estuvo ahí dispuesto a dar su vida para que tú y yo pudiéramos estar estudiando el día de hoy la palabra de Dios. Y Dios quiere eso también en nosotros. Quiere que haya ese anhelo en nuestro corazón de servir a Cristo de esta manera. Verso 25. Entonces dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro. Viene hablando de la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, dice, de la cual fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro de la iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra ministro en el texto original es diáconos, ¿verdad? Es una palabra que si ya tienes tiempo en Cristo, entiendes, porque se ha escuchado. En algunas iglesias se les llama a sus servidores diáconos, ¿verdad? Porque viene de ahí. Significa, es bien interesante, literalmente significa ser mandados. Eso es un ministro, alguien que hace mandados, un mesero, un ayudante o servidor. Eso es un ministro. De repente muchos portan ese título, sí, pero yo soy ministro de Jesucristo, y así como que, pues ten el trapeador, ¿no? Trapéale ahí porque está sucio, ¿no? No, ¿cómo crees? Yo soy el siervo, el ministro. O sea, pues es eso, ¿no? Eres un servidor. Entonces, el apóstol Pablo no solo sufría por la iglesia, él servía a la iglesia, ¿verdad? Lo que vemos aquí. Y no es que sean dos cosas aparte, no es que unos sufren y otros sirven, sino más bien los que sirven al cuerpo de Cristo van a sufrir por el cuerpo de Cristo. ¿Se lo ven? Debemos estar dispuestos a eso. Por eso mucha gente no le gusta servir y no quiere servir en la iglesia, ¿verdad? Porque decirte algo, todos somos llamados al servicio dentro de la iglesia. Pablo no dice de la cual me hice ministro, ¿verdad? Él dice de la cual fui hecho ministro. Entonces Pablo no se ofreció como voluntario para ser ministro de Jesucristo, sino que fue designado ministro de Jesucristo. ¿Por quién? Por Dios mismo. Otro elemento del ministerio es que es un llamado de Dios. Dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice, el que anhela obispado, dice, buena obra desea. Puede haber un anhelo, pero tiene que haber primero un llamado de Dios. Dios es quien llama para que le sirvas. Y creo que ese llamado viene junto con la salvación. Antes de yo conocer a Jesús, antes de entregarle mi vida, a mí no me interesaba servir en la iglesia, sinceramente. No me interesaba eso. Pero cuando le entregué mi vida a Jesús, yo decía, yo quiero eso. Yo quiero darle mi vida a Cristo. Yo quiero ser útil en sus manos. O sea, yo quiero colaborar en esto, en este mensaje, que llegue a otros lados. Ese es un llamado que Dios pone en nosotros. Y lo vemos aquí, Pablo dice, fui hecho ministro de la iglesia. Dice, según la administración de Dios que me fue dada por con vosotros. Y aquí lo vemos, ¿según quién? Pues la administración de Dios. La palabra que se traduce por administración es, en griego es oikonomía. Son dos palabras, oiko, que es casa, y nomia, que es ley. Entonces habla de eso, de la ley en el hogar, de un orden en el hogar. De estas palabras se origina nuestra palabra economía, que se refiere a la administración de bienes. En este caso, Dios es presentado como un administrador de sus bienes, de su iglesia. Es Dios quien designa la obra de cada miembro de su cuerpo. Esto lo vemos también en 1 Corintios 12, versículo 11. Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno. Y está hablando de Dios, que es uno, ¿verdad? Y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular, viene hablando de los energemas, de los dones del Espíritu, y dice, Dios hace estas cosas, ¿no? Repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? ¿Recuerdas cómo dice? Como Él quiere, ¿verdad? No como la iglesia quiere, ¿verdad? Señor, pues yo quiero ser predicador, ¿no? Yo quiero ser pastor. No, es Dios el que te da ese llamado, como Él quiere. Y no es que sea arbitrario o al azar. Él sabe lo que tú necesitas, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder ser útil en el cuerpo de Cristo? Entonces podemos descansar en eso y confiar en eso. Es Dios quien llama. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y tiene que ver con lo que estamos estudiando el día de hoy, este pasaje. Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo, hablando de Jesucristo, Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y ese es el fin que vamos a ver también el día de hoy, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Cómo dice? Para la obra del ministerio. ¿Te das cuenta? Es bien interesante, dice, Dios levanta hombres, ¿no?, para que puedan servir, como dice el texto, ¿no? Constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para que sean más maduros, para que sean más espirituales. No es parte, pero lo que dice aquí es para la obra del ministerio. O sea, ¿para qué? Para que sirvan. ¿Sí se dan cuenta? Es para servir. El servicio es bien importante en un cristiano, el servir a Dios. En donde le ha llamado. ¿Te das cuenta? Dios no nos llama para que simplemente estemos sentados contemplando. Es hermoso estar sentados escuchando la voz de Dios. Pero también tenemos que empezar a servir a Dios. Somos llamados a eso. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es algo bien obvio esto. Si se trata de la tarea de uno solo, imagínate pobre, de esa persona sola, ¿no? Edificando un solo cuerpo. O sea, nada sirve, nada más la mano es la única que trabaja, ¿no?, en todo el cuerpo. O sea, necesitas que tu cuerpo trabaje completamente, ¿verdad? Pies, manos, dedos, todo. Y somos llamados a servir todos en el cuerpo. Esto nos muestra algo más. Dios nos llama a servir a todos. Así como Dios nos ha llamado a la salvación, también nos ha llamado a servirle. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro 4, 10 dice, cada uno, hablando de la iglesia, cada uno, no dice alguno, dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar habla del ministerio, de servir. Sirva a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo viene diciendo. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Dice, para con vosotros. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, ese es el don que Dios me dio. Ese es el llamado, el ministerio que Dios me dio, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio de Pablo consistía primordialmente en esto. En predicar, en anunciar la palabra. Otro elemento acerca del verdadero ministerio, y quizás el más importante, es este. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Es bien importante. En Hechos capítulo 20, acompáñame por favor, Hechos 20. Pablo llama a los pastores de Éfeso, los reúne en ese lugar Mileto, y les da un discurso de despedida. Ya se va, pero quiere hablar con ellos y dejarles bien claro el llamado que han recibido. Y les dice esto en el verso 25, dice, y ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. O sea, Pablo dice, ya no me van a volver a ver. Por tanto, o sea, Pablo está despidiendo, ¿te das cuenta? O sea, como ya no van a ver, es importante que les diga esas cosas. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué fuerte es esto, ¿no? Pablo dice, yo estoy limpio. ¿Por qué? Verso 27 lo dice. Porque no he rehuido anunciaros todo, ¿qué cosa? El consejo de Dios, la palabra de Dios. Dice Pablo, todo lo que yo he recibido de Cristo, no me he rehusado a enseñárselos. Todo yo se los he enseñado, no me he guardado nada. Anunciar cumplidamente la palabra es esto. No guardarse nada. Todo lo que hemos recibido de Cristo, tenemos que compartirlo a todos, enseñarles quién es Jesús. Pablo dice, no me he rehusado a hacer esto, y por eso puedo decir que estoy limpio de su sangre. Por tanto, porque no he rehusado a hacerlo, les he anunciado todo el consejo de Dios. Dice, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es supervisor. Para apacentar las iglesias, la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Pablo les recuerda, tienen que hacer esto, apacentar la iglesia. ¿Cómo? Pues dando el consejo, como yo lo he hecho. Recordando algo, que ustedes no pagaron por la iglesia, no es suya, es de Cristo. Él pagó por ella. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y eso es lo que vemos en Colosas, ¿verdad? No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, porque van a haber hombres extraños, lobos rapaces. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, dice el apóstol Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cómo? Con el consejo de Dios. Y ahora, hermanos, verso 32, os encomiendo a Dios. Dices, wow, qué bonito, ¿eh? Te encomiendo a Dios. Es como un Dios te bendiga, ¿no? O sea, te encomiendo a Dios. Pero Pablo no se queda así. Dice, los encomiendo a Dios y a quién más. Ya la palabra de su gracia. Fíjate lo importante que era para Pablo la palabra. Poder enseñar la palabra tal cual. Al grado que decir, los encomiendo a Dios y a su palabra. Que tiene poder. No solo Dios, la palabra tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sí se dan cuenta de lo importante? Por eso te decía, un elemento importante, y quizás el más importante en el ministerio es este, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio cristiano principalmente se trata de esto, de anunciar la palabra de Dios. Por muchos años, la iglesia cometió un error muy grave, de privar. Cuando hablo de la iglesia, bueno, aquí no sé, estoy hablando de los líderes. Privaron a la misma iglesia de escudriñar las escrituras. Aún la iglesia católica ha caído en ese error. ¿Por qué? Engañando a la gente. No es por otra cosa. Pero aquí Pablo dice, yo no me he rehusado a hacerlo. Es un llamado que tenemos como iglesia a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Una iglesia que no es fiel en anunciar la palabra de Dios, no está siendo fiel en el llamado que ha recibido de Dios. Y tristemente aún hay iglesias cristianas que están cometiendo ese error. No anuncian la palabra de Dios. Muchas iglesias anuncian la palabra de Dios porque ni siquiera han recibido un llamado de Dios. Un ministerio genuino tendrá como principal propósito anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? La palabra de Dios es una referencia al Evangelio, ¿verdad? Viene hablando de eso, el Evangelio, la palabra de Dios. El Evangelio, creo que le hayamos entendido lo que es eso, son las buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas noticias de Jesucristo. Las buenas nuevas de Dios. Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Vino a pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, ¿verdad? Él pagó por nosotros para que tuviéramos vida eterna, para que fuéramos, como vimos la semana pasada, reconciliados con Dios. Eso es el Evangelio, esa es la palabra de Dios. Entonces, la palabra es una referencia al Evangelio y, como lo menciona a continuación, es una referencia al misterio que había estado oculto. Dice el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Al leer la palabra misterio, da la impresión de que era algo difícil de entender, no un secreto, que solo algunos tenían la capacidad de comprender, algo que estuviera escondido. Eso era lo que hacían los falsos maestros de Colosas, ¿recuerdas? Decían que ellos tenían un conocimiento que solo algunos tenían la capacidad de entender. Pero la palabra que usa Pablo no tenía esa implicación. La palabra que usa Pablo aquí como misterio en el Nuevo Testamento se refiere a algo que estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado. Una verdad incapaz de ser descubierta, excepto por revelación. Y eso es lo que explica Pablo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido, ¿qué cosa? ¿Cómo dice el verso 26? Manifestado. ¿Se dan cuenta? Ahora ha sido manifestado. Es como si Pablo dijera, efectivamente, hay un misterio que estuvo escondido de las generaciones anteriores, pero ese misterio ya ha sido revelado con toda claridad. Y nos explica quién ha sido revelado. Dice, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Los santos es una referencia a nosotros los creyentes, ¿verdad? Estoy hablando de creyentes. Dios ha manifestado su misterio a los que han decidido creer en Él. Porque puede sonar así como que, entonces también solamente es para algunos. No, realmente es para todos, pero todo aquel que quiera creer. ¿Sí se dan cuenta? No es que Dios siga escondiendo este misterio. El misterio ha sido revelado, pero solo a los que están dispuestos a creer. A creer en Él. Dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. Y esta frase muestra que los misterios de Dios no se descubren por el ingenio humano, sino que son revelados por la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que su pueblo conozca la verdad. ¿No es así? El anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces no es que Dios solamente quiera salvar a unos cuantos, o escogió a unos cuantos. Dios ha revelado esto para todos, pero todo el que realmente quiera rendirse y creer en Él. Y va a poder entender este misterio. Dice, quien Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces empezamos empieza a hablar acerca de riquezas. Dice, las riquezas de la gloria. Este misterio tenía una gloria que Dios ha revelado. Pero dice que fue revelada entre los gentiles. Porque parte de las riquezas de la gloria de este misterio es que los gentiles estén involucrados en él. Ahora, el misterio no es exactamente que los gentiles serían partícipes de la salvación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios ya había revelado esa verdad. Aún a Abraham le dijo, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Recuerdas? Y son de los gentiles. O sea, desde el Antiguo Testamento Dios ya ha estado mostrando que Dios iba a traer un pueblo, que no era el pueblo judío, iba a salvarlo. ¿Verdad? Claro, eso fue totalmente revelado en el Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿a qué se refiere con este misterio que estuvo oculto? Porque dice que estuvo oculto desde antes. Bueno, el misterio es el siguiente. Aquí lo dice. Dice que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Ese es el misterio del que viene hablando. Cristo en vosotros. Entonces, lo que Pablo tiene en mente es la experiencia personal y la presencia de Cristo en la vida individual de todos los creyentes. Qué increíble es esto, Cristo habitando en todos los creyentes. El día de hoy tú ya lo sabemos, pero en ese tiempo era algo impactante. ¿Cómo? O sea, ¿Cristo está en mí? Sí. Él habita, Él mora en nosotros, ¿verdad? Ese es el misterio que está hablando aquí, Cristo en vosotros. No es suficiente saber que Cristo murió por nosotros. Debemos conocer, comprender y aún practicar a Cristo, quien realmente vive en nosotros. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Aún para muchos el día de hoy, dentro de la iglesia cristiana, esto sigue siendo un misterio. En el sentido de que no han entendido que Cristo mora en nosotros. Cristo en vosotros. Piensa solo en eso. ¿Qué significa que Cristo está en mí? Para empezar, significa que ya no estoy solo. ¿Verdad? El problema de la soledad se termina porque nunca estás solo cuando Jesús está presente en tu vida. Cristo está contigo. Y fue la promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Recuerdas? Hasta el fin del mundo. Es una promesa que Jesús hizo. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Cristo está en su iglesia. Cristo está en los creyentes. Cristo está contigo. Y no solamente cuando nos reunimos. En cada lugar al que vayas, Cristo está en ti. Si has creído en Él. Cuando entendemos que Cristo vive en nosotros, las cosas comienzan a cambiar en nuestras vidas totalmente. ¿Verdad? Imagínate eso. Ya no te vas a ir a meter a lugares donde no irías con Cristo. ¿Verdad? Ya no vas a hacer cosas que no harías enfrente de Cristo. Exactamente eso. Cristo en vosotros. Qué riqueza, ¿verdad? Que sí que son las riquezas de la gloria. Qué riqueza saber que ahora tenemos a Cristo en nosotros. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. No estaba revelado. El Espíritu Santo vino a algunos de los hombres del pueblo judío, que eran los profetas, reyes, algunos de ellos, ¿verdad? Y por algunos instantes, por un tiempo limitado, venía sobre ellos. Pero ahora es Cristo en nosotros. Es el misterio del que habla Pablo. ¿Qué significa eso? Pablo anteriormente dijo que en Cristo está toda la plenitud, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Más adelante va a decir en el verso 9 del capítulo 2, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. verso 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Te das cuenta? Porque ahora Él está en nosotros. ¿Te hace falta algo? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo? Entonces no te hace falta nada. Cristo en vosotros. Pablo está diciendo, ellos dicen, te hace falta esto. Tengo un misterio que tú debes de conocer y eso te va a hacer más sabio. Y Pablo dice, no te falta nada, tienes a Cristo. La siguiente semana vamos a empezar a ver lo que significa eso. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? Lo vamos a ver en el capítulo 2. Pero significa eso, Cristo en ti. No te hace falta nada. Que no te engañen pensando que, ok, eres cristiano, pero ahora necesitas esto otro. No. Cristo es suficiente. Solo necesitas experimentarlo realmente. Que Él mora en ti. Él está en ti. Y sabes, eso es la esperanza de gloria. Porque dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque Cristo es la única esperanza para todos. Judíos y gentiles. Este es el propósito de este misterio. Esperanza para todos. Para todos. Todo el mundo necesita una esperanza. Y es esta, Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. ¿Verdad? ¿No crees? Pues es lo que dice la palabra. Y si lo crees, vamos a vivir de acuerdo a eso. Y créemelo, si realmente vives creyendo eso, tu vida va a cambiar. Se va a quedar atrás la soledad, la depresión, la angustia, la aflicción, el dolor, el afán. No quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que no va a haber aflicciones, como vimos, pero vas a estar gozoso. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Una esperanza viva, la esperanza de gloria. ¿Sí se dan cuenta de eso? Vamos a ver verso 28. La parte final dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando Pablo dice a todo hombre, si te das cuenta, lo repite tres veces, a todo hombre, a todo hombre, a todo hombre, se está refiriendo tanto a judíos como a gentiles, porque viene hablando de este misterio, fue revelado, manifestado entre los gentiles, ¿verdad? Pero ahora dice, esto es para todos los hombres, la esperanza de gloria es para todos, judíos y gentiles también. Entonces, él quiere dejar claro esto, que él está refiriendo a todos. Dios dio a Pablo la tarea y la responsabilidad de anunciar a Cristo ampliamente, como vimos, ¿verdad? Anunciar la palabra. Pero aquí dice claramente a quién anunciamos. ¿Sí? No dice lo que anunciamos. Aquí ya dice a quién. Se habla de una persona. ¿Quién es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es una persona, es Cristo. Y dice Pablo, a esa persona yo anuncio. La palabra, el evangelio, el misterio, es una persona, es Jesucristo. Dice a quien anunciamos. La tarea de Pablo es la misma que tenemos todos los creyentes. Anunciar a una persona. ¿Se dan cuenta? Anunciar a Jesús. Anunciar a Cristo. Y Pablo dice que al anunciar a Cristo, amonestaba a todo hombre y enseñaba a todo hombre en toda sabiduría. Entonces, otro elemento del verdadero ministerio es este, amonestar y enseñar en toda sabiduría a todo hombre. ¿Cómo? Anunciando a Cristo. Un ministerio que no está anunciando, proclamando a Cristo, que no está amonestando y enseñando en sabiduría por medio de Cristo, no es un ministerio que está funcionando correctamente. Muchas personas tienen la percepción de que la iglesia es como un club social. Pero la iglesia está lejos de ser un simple club social. La iglesia es un organismo que tiene la función de amonestar y enseñar a todos en toda sabiduría. Y esto es en la práctica correcta de los preceptos de la palabra de Dios. Anunciando a Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es la iglesia. Un lugar donde vas a ser amonestado y enseñado. ¿Verdad? Lo más parecido es como una escuela, ¿verdad? Es algo así. Entonces debemos de venir a la iglesia con el objetivo de ser amonestados y enseñados. Es triste que muchos vienen a la iglesia y piensan que es un club social, y cuando les hablas, y ahora sí que la palabra le está pegando, ¿no?, en su pecado, y le está mostrando, y así como que, ay, no, ya no me gustó. Me voy a ir a otro club social donde no me hablen así. ¿No? Qué triste. En la semana leía unos pensamientos cristianos, me lo enseñó mi esposa. No soy tan fan de esos pensamientos, pero tenía mucha razón. Decía algo así como, anteriormente, cuando el pastor predicaba del pecado, ¿no?, la gente abandonaba sus vidas de pecados, ¿no? O sea, abandonaba esos pecados. Dice, ahora cuando el pastor predica de pecado, la gente abandona las iglesias. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que se trata de esto. Voy a la iglesia porque necesito ser corregido. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Amén? O sea, voy a la iglesia porque necesito ser corregido. Necesito ser instruido, enseñado, amonestado. De eso se trata la iglesia de Jesucristo. Somos pecadores. Aunque ya somos salvos, redimidos, reconciliados con Dios, aún hay pecado en mi vida. Necesito ser corregido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, presentarme perfecto delante de Él. Ahorita lo vamos a ver. Pero para eso necesito ser corregido y amonestado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si no venimos a la iglesia con ese objetivo, ya perdimos el objetivo de venir a la iglesia. Lo que la gente necesita es ser amonestada y enseñada en toda sabiduría, y eso sucede únicamente al anunciar a Cristo. ¿Verdad? No necesitas otra filosofía, otras doctrinas, buenos pensamientos, pensamiento positivo. No, necesitas a Cristo, conocer a Cristo. Eso es el ministerio. Es el verdadero ministerio. Entonces, lo que la gente necesita es una cosa, o más bien, una persona, a Cristo. ¿Por qué las personas son amonestadas cuando Cristo es anunciado? La palabra amonestar significa advertir o reprender suavemente. Cuando Cristo es anunciado, el pecado es exhibido, y somos amonestados a abandonarlo. Somos corregidos por medio de la persona de Cristo. Cuando empiezas a conocer a Cristo, te das cuenta, Él es santo, ¿verdad? Él es santo. Cuando empiezas a ver y conocer su santidad, te das cuenta, yo no soy santo, yo soy un pecador. Y eso empieza a corregirte, a redarguir en tu corazón. Y eso es lo que de eso se trata. ¿Por qué las personas son enseñadas cuando Cristo es anunciado? Porque cuando Cristo es anunciado, la verdad es impartida en nuestras vidas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando presentamos a Jesús, cuando lo anunciamos, la verdad empieza a ser impartida en nuestras vidas. No solo necesitamos ser corregidos, también necesitamos ser enseñados en la verdad. Y eso sucede cuando Cristo es anunciado. Necesitamos venir con ese objetivo a la iglesia. Dice al final del verso 28, a fin, de aquí lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esto? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Verdad? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin. Cuando Cristo es anunciado, las personas son amonestadas y enseñadas en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que puedan ser presentadas perfectas. Teleios es la palabra en griego, que significa completos. Completos en Cristo. Cristo en vosotros. Estás completo en Él. Tenemos que aprender qué significa eso. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Tal vez reconozcas este pasaje. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tenemos en nuestras manos es el aliento de Dios. Anunciamos a la persona de Dios, a Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñar, número uno, nos enseña. Para, número dos, redarguir, nos redarguye, nos convence, habla de eso. Número tres, para corregir, nos corrige. Y cuatro, para instruirnos en justicia. A fin, verso 17, ¿cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea teleios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A eso venimos a la iglesia. ¿Se dan cuenta, familia? Venimos a eso, a ser instruidos. Y muchas veces tenemos que ser primeramente enseñados, corregidos, redargüidos, para ser instruidos. Entonces, no saques de onda cuando recibes un regaño, cuando eres amonestado. No hablemos de regaño, porque de repente ya la gente se siente así feo, como que ahí me regaño. Vamos a ver unos más bíblicos, cuando eres amonestado. Porque dice amonestados, ¿verdad? No saques de onda. Como decimos comúnmente, no te agüites, es parte de ser el cuerpo de Cristo. Amonestados, enseñados. Dios quiere que seamos, implica muchas cosas, humildad de nosotros, ¿verdad? Para que nuestro corazón sea moldeado, enseñados en toda sabiduría, en la práctica. La sabiduría, recuerda, bíblica es no es el conocimiento simplemente, es la práctica de ese conocimiento. Y estudiar la Biblia verso a verso, como dice Pablo, es no negar todo el consejo de Dios. Aquí está. Por eso lo estudiamos así. Hemos encontrado que esa es la forma más clara y más sencilla de poder dar todo el consejo de Dios, sin rehusarnos a darlo. Lo que la gente necesita es conocer a Dios y su consejo, su palabra, quién es Él, lo que ha hecho por nosotros y qué demanda eso de nosotros. Y al entender eso, entonces debemos de ser transformados, cambiados. Eso es lo que queremos realmente. Pero necesitamos venir con ese corazón. Implica muchas cosas. La palabra amonestado también muchas veces se traduce como aconsejados. Por ejemplo, eso. O sea, la iglesia, o sea, parte de la iglesia es dar consejerías. Y consejerías no mi propia experiencia. De repente mucha gente dice, no, es que pues el pastor cómo va a aconsejar si no ha vivido lo que yo he vivido. Pues no, muy probablemente no, y tú tampoco has vivido lo que yo he vivido, pero Cristo sí sabe lo que estás viviendo. Y una consejería es abrir la palabra y ver qué es lo que Dios dice al respecto. No es otra cosa, no piensas que yo voy a hablarte de mi vida o de acuerdo a mi criterio, o sea, aunque haya vivido cosas, experimentado cosas similares, yo tengo que abrir la Biblia y enseñarte, Dios dice esto. Eso es ser amonestado, aconsejado. En el boletín está el número de la oficina y el propósito de que si necesitas un consejo, necesitas ser amonestado, instruido, necesitas dirección, puedes hablar y pedir una cita en la semana. Es parte del ministerio, ¿se dan cuenta? Entonces, es lo que ofrecemos como iglesia. Pero tenemos que venir con ese objetivo de realmente ser transformados por la palabra, por la gracia de Dios. La meta del ministerio es lograr la madurez de los creyentes, como veíamos. Nuestra meta no es solo ganar almas para Cristo, también es llevarlas hasta la madurez espiritual. Porque dice esto, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y la única manera en que una persona puede estar completa, perfecta, es en Cristo Jesús. Porque lo dice claramente, a fin de presentar perfectos, en Cristo Jesús. No dice solamente perfectos a todo hombre, dice perfectos en Cristo Jesús. Pablo está dejando bien claro, la única manera en que una persona va a poder ser llena, completa, perfecta, madura, es a través de Cristo, que Él more en él. Los falsos maestros de Colosas anunciaban conocimiento oculto, misticismo, pero nada de eso tenía la facultad de presentar a los hombres perfectos. Eso solo lo hace el Evangelio de Jesucristo. Por eso es esencial anunciar a Cristo. Como iglesia anunciamos a Jesús. De eso se trata. Vamos a ver la última parte, verso 29. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice esto, yo trabajo en esto. ¿Verdad? Para lo cual también trabajo. O sea, el fin del servicio de Pablo era este, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El fin del verdadero ministerio es ese, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Creo que esa es nuestra meta como iglesia, y siempre ha sido esa. Buscar eso, madurez en las personas, que conozcan a Jesús, que puedan crecer espiritualmente sanos, maduros en la fe. Nuestro fin no es llenar una iglesia de gentes en ignorancia. que sean felices solamente. Nuestra meta es que cada persona que llegue aquí pueda conocer a su Salvador y pueda crecer en la fe, en la madurez espiritual. La palabra que usa Pablo en el texto original, cuando habla de, dice, para lo cual también trabajo, cuando habla de esa palabra trabajar, denota un trabajo que incluye agotamiento. Porque es el ministerio. El trabajo de Pablo fue arduo, casi imposible, pero Dios siempre le proveyó lo necesario. El ministerio es un trabajo así. El verdadero ministerio implica padecimientos, servicio y trabajo. Muchos piensan que, ay, como que a mí no me gusta trabajar, me voy a volver pastor, ¿no? No quiero trabajar, me voy a ser pastor, porque ellos no trabajan, ¿no? Nada más hablan ahí, cuentan sus anécdotas y les pagan, ¿no? No, eso no es el ministerio. Pues te decía, o sea, a través de esto vamos a ver lo que es el verdadero ministerio. El verdadero ministerio es trabajo, arduo trabajo. No solamente es el domingo. Muchas veces son todos los días. Y poco descanso. Pablo dice lucho. Luchando. Fíjate, luchando. La palabra luchando es, en griego, agonizomai. Donde viene nuestra palabra agonizar. Pablo dice lucho de esta forma. Pero dice lucho según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Pablo al final dice, pero no soy yo, es Dios. O sea, él es humilde y puede conocer. O sea, no pongan sus ojos en mí. Es Dios que me ha capacitado, me ha fortalecido para este trabajo. Pablo sabía perfectamente que su labor era imposible para él. Fue Dios quien lo capacitó y lo fortaleció para cumplir su ministerio. Y es un elemento importante en el ministerio. Se trata de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y es Él haciendo esa obra en nosotros. No somos nosotros, nosotros no tenemos la fuerza para poder sostener un ministerio así. Es por eso que muchas iglesias ya parecen, pues empresas, parecen negocios, negocios familiares. No es eso. La iglesia va más allá de eso. No es por el ingenio humano, la fuerza humana, es por el poder de Dios obrando en nosotros. Pablo le dijo esto a los corintios también. 1 Corintios 15, verso 10. Él les dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Recuerdas? ¿Reconoces? Ha sido la gracia de Dios solamente eso, lo que ha actuado en mi vida. Pablo dice, con Cristo soy juntamente, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Crucificado, Gálatas 2:20. Soy crucificado, ya estoy muerto. Lo que era antes está muerto, está en esa cruz. Lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mismo se entregó a sí mismo por mí. Y dice, por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué no ha sido en vano? Porque dice, porque he trabajado, se ha visto mi esfuerzo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿A quién se refiere? A los más apóstoles. ¿Pablo estaba mintiendo? No. En verdad, tenemos gran parte del Nuevo Testamento escrito por este hombre. El Evangelio se propagó en la iglesia primitiva en el primer siglo por este hombre. Y Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Vuelve lo mismo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Pablo dice en Colosenses, luchando según la potencia de él. Su energía es la palabra en el original, la cual actúa poderosamente, dunamis, de donde viene dinamita, poderosamente en mí. O sea, la fortaleza no viene de mí, es de Dios, y es su gracia la que me fortalece. La gracia es importante en el ministerio. Eso es el verdadero ministerio. Todos esos elementos son importantes para entender lo que es la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Entonces, si ya lo estudiamos, ya lo entendimos, simplemente tenemos que practicarlo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra y por lo que tú nos hablas, Señor. Es increíble, Señor, cómo no se te escapa nada, Señor. Nos enseñas las cosas en su debido momento, en su debido tiempo, Señor, Y lo que estamos viviendo también nos lo aclara, Señor. Y te agradecemos, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu cuerpo. Gracias por cada persona, Señor, que está aquí desde temprano sirviendo a tu iglesia, Señor. Sirviendo a tu cuerpo, sirviéndote a ti, Señor. Gracias por la vida de cada hombre, cada mujer, Señor, que está dispuesto a despertar temprano, Señor, a levantarse, Señor, a dedicarse a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y oro, Señor, para que tú sigas levantando en tu iglesia, Señor, servidores, hombres, mujeres que te amen, que quieran servirte, que hayan entendido esto, de qué se trata, Señor. Y aún lo que estamos sirviendo, Señor, gracias, porque a través de esto podemos entender de qué se trata el servicio, Señor. Vamos a padecer, vamos a sufrir pruebas, aflicciones, pero podemos tener gozo, Señor. Si no quitamos nuestra mirada de ti, Señor, si no quitamos nuestros ojos de ti. Ayúdanos siempre a tener nuestros ojos puestos en ti, Señor. Entendiendo de qué se trata el ministerio. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a seguir anunciándote. No solo aquí en la iglesia, en todos los lugares donde vayamos, poder anunciar quién eres. Porque eso es lo que la gente necesita. Tú eres la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Eso es lo que todo el mundo necesita. Ayúdanos a anunciar esas buenas nuevas a todos, Señor. Anunciar a Cristo. Ayúdanos siempre a hacer esto, no dejar de hacer esto. Que nuestra tarea principalmente como iglesia siempre sea esta, anunciar a Cristo. Para ser amonestados, ser enseñados en toda sabiduría, Señor. Todo hombre pueda conocer tu salvación, pero también pueda conocer tu santidad, Señor. Y pueda ser amonestada y pueda ser enseñada en esa sabiduría. Por favor, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia. Y gracias, Señor, porque todo esto, como veíamos al último, no viene de nosotros, viene de ti. Eres tú, Señor, quien nos fortalece. Eres tú, Señor, quien nos dio un mensaje que hablar, un anuncio que dar. Pero eres tú quien nos da la fortaleza para soportar, para hacerlo, para seguir adelante con gozo, Señor. Tu gracia, Señor, siempre esté presente en nuestra mente y corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.